en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Bueno, les habíamos dicho al comienzo del programa que hoy íbamos a tener el enorme placer de estar recibiendo al profesor adjunto de Oncología y coordinador de la Unidad de Oncología Torácica del Hospital de Clínicas y subdirector del INCA, quien además va a ser uno de los expositores centrales en un evento que se va a realizar el día lunes, que se llama Los Desafíos del Cáncer de Pulmón en Uruguay, una mirada hacia el futuro. Estoy hablando del doctor Mauricio Cuello. Y vamos a estar hablando entonces de esta enfermedad y además de el informe, porque hay un informe, una investigación que se hizo sobre esto, ¿no?
Bienvenido.
Bienvenido.
Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Sí, hizo un informe The Economist sobre cáncer de pulmón en Latinoamérica, utilizando una metodología mixta entre entrevistas a expertos y recabando datos de diferentes instituciones en los diferentes países sobre la situación de salud y en particular la situación del cáncer de pulmón, generando este documento.
Uh-huh. En general el tema del cáncer tiene muy mal ubicado Uruguay en una tabla de posiciones.
Depende de qué campeonato.
Bueno, ahí va, por eso era la pregunta, justamente.
Muy bien. Nosotros, el Uruguay tiene una alta incidencia y mortalidad de cáncer en general, que de alguna forma nos despega de casi todo el resto de América y nos aproxima a los países desarrollados, pero por razones que tienen que ver con algunas cosas que entre comillas son buenas. Hemos controlado otras formas de morir, entonces que algunos países latinoamericanos todavía no, tenemos mucho menos mortalidad por enfermedades infecciosas o algunas cosas que realmente, o patologías que acortan la vida. Y lo otro, que no es menor, es que nosotros tenemos una población que tiene una alta proporción de individuos de edad avanzada. Y el principal factor de riesgo para tener un cáncer es la edad. Uh-huh. Entonces eso hace que nos comportemos de alguna forma, además de haber adquirido algunos estilos de vida propios de esos países desarrollados, que tienen que ver con la alimentación, tienen consumo, que ver con el sedentarismo.
¿Y en qué tipo de cáncer estamos mal? Por ejemplo, el de pulmón.
El cáncer de pulmón tenemos una incidencia que es cercana al de los países desarrollados. Es la principal causa de mortalidad en el hombre, el segundo en incidencia detrás de la próstata. Y en la mujer, en incidencia y mortalidad, oscila entre el cuarto y el tercero, pero vemos una situación, yo diría, de preocupación profunda, porque se espera que en 15, 20 años, que desde el punto de vista epidemiológico es mañana, la mortalidad pueda aproximarse al de la mama incluso. Uh-huh. En muchos países desarrollados, el cáncer de pulmón en la mujer tiene una mortalidad mayor que el cáncer de mama. Y nosotros vamos en ese camino.
¿Qué incidencia tiene? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo es la historia? ¿El cigarro es así lo que enciende todo?
La causa principal del cáncer de pulmón es el tabaquismo. Te cuento una anécdota que ilustra con claridad esto. En el año 1920 aproximadamente, la revista Lancet, que es la revista, una de las revistas más famosas en medicina, comunica como un caso raro la aparición de un cáncer de pulmón en un fumador de cigarrillos. ¿Qué pasaba? La revolución industrial permitió la creación del cigarrillo y cambió completamente la distribución del tabaco. De ahí ahora, lo que pasó es un caso raro, es una enfermedad que hoy mata entre 1.200.000 y 1.400.000 personas por año en el mundo. Entonces, sin lugar a dudas, entre el 65 al 85% de los cánceres de pulmón, dependiendo de las poblaciones en el mundo, mueren a consecuencia del tabaquismo.
¿Y cuánto incidió la prohibición de fumar en lugares públicos?
Muy buena la pregunta, porque ¿qué pasa? Nosotros ya veníamos viendo una disminución en el Uruguay y también en el mundo del cáncer de pulmón en el hombre, que ha disminuido el consumo de tabaco en los últimos, te diría, 30 años a nivel global. En la mujer, que es un poco más refractaria a las campañas de disminución del consumo, ahí no se logra el mismo efecto y hay un aumento. Pero el beneficio de la reglamentación que existe en Uruguay tiene desde el punto de vista epidemiológico para el cáncer de pulmón todavía pocos años, y ese impacto lo vamos a ver un poco más lejos porque es un proceso de muchos años desarrollar un cáncer de pulmón. Lo esperamos. Hay varias cosas que han sucedido en Uruguay en los últimos años que creo que van a tener un impacto a largo plazo. Una y la más importante es el control del tabaquismo, ya lo vemos en algunas enfermedades agudas, ¿no? El infarto de los lunes, una disminución sensible. Y otros elementos que también, la disminución de la pobreza se asocia directamente con la disminución de la mortalidad por cáncer en general. Pero en cáncer de pulmón y en tumores de la esfera torrino-laringológica, vos, por ejemplo, frente a personas que tengan exactamente los mismos riesgos, es igual más probable que lo desarrolle uno más pobre. No se sabe bien cuál es la explicación biológica todavía. Pero todas esas cosas que han mejorado en mayor o menor medida van a tener un impacto a largo plazo.
Lo que está claro es que la gente que fumaba mucho, fuma menos en la medida en que ya tiene que trasladarse a lugares abiertos, etcétera. O sea que en cantidad seguro, si es que no ha cambiado más profundamente los hábitos, que capaz que ha sucedido.
Yo creo que ha habido.
Pero que seguro fuma menos, el que no dejó de fumar, pero fumaba mucho antes, ahora por lo menos lo tiene más espaciado. No,
el impacto del consumo es objetivable y se ve.
Exactamente. Hay que ver cuando se pueda aterrizar todo esto en función de un tiempo, ¿no? Donde realmente se pueda comenzar a ver la gráfica.
Sí, ¿Ahora cuánto tiempo en el consumo del tabaquismo llega a ser el disparador para, desarrollar un cáncer?
Te lo pregunto, pensando en mí. Yo acabo de cumplir 69, casi 70. Así se queda contento.
Igual y parece que eras 80.
Bueno, pero durante muchos años, desde los 15 hasta hace 16 años más o menos, fumé.
Bueno, se cree que el fumador que abandona iguala el riesgo del no fumador. Exacto. A los 15 años.
Bueno, ya.
Pero empieza a tener menos riesgo a los 10 minutos.
Entendí.
Por eso el beneficio.
Yo pensé que no iba a poder, ¿eh? Sí. Voy a decir directamente, intenté varias veces, hasta que al final lo pude lograr. Y nunca más prendí un cigarro, no tuve ninguna caída, ni tengo ganas.
En promedio le lleva a un fumador entre 5 y 7 intentos. Hay diferentes trabajos, en algunos dicen más, algunos menos. Pero no hay que desanimarse, el que no pueda la primera, hay que seguir intentándolo, hay que buscar ayuda. Es una medida de salud pública y de salud individual importantísima el abandono del tabaquismo. El beneficio es realmente, hay algunos parámetros biológicos que se miden en fumadores que empiezan a mejorar a los pocos minutos, pocas horas. ¿Qué pasa y hablar del económico, que es inmediato, ¿no?
¿Qué pasa con el cáncer de pulmón en no fumadores?
Ahí está.
Bueno,
eso que toda la vida se dijo que había, fumador pasivo que podía desarrollar
cáncer. Ojo, que también puede haber, supongo, en fumadores siquiera pasivos, o sea, no fumadores.
Eso es muy, muy interesante. El cáncer de pulmón del no fumador ya es tan frecuente que se considera como una entidad aparte. No tanto en Uruguay, pero se habla que entre un 15 o un 20% de pacientes pueden desarrollar el cáncer aunque no hayan fumado o incluso aunque no hayan sido fumadores pasivos. En Uruguay no llega a esos porcentajes, pero sí se ve en determinadas sociedades, por ejemplo en los asiáticos y en determinadas poblaciones de Centroamérica. Nosotros hicimos un trabajo con un grupo latinoamericano buscando la incidencia en esto, y hay que hilar un poquito más fino. Por ejemplo, la combustión en el hogar, que es algo que nosotros no lo tenemos tanto, pero la cocina con leña dentro de las casas en Perú, en mismo México, en esos lugares, es importantísimo, y eso puede ser un factor de riesgo. Hay un trabajo mexicano muy grande que encuentra un vínculo con eso. Otros elementos que también están bajo sospecha de poder causar un cáncer en un fumador es la exposición al radón, que en Uruguay no tenemos o es mínimo. En Argentina tampoco, pero determinadas áreas de Brasil, de Perú, algunas de Chile, tienen altos niveles de radón, que es una... Ahora viene un geólogo y me corrige, pero es un producto de la descomposición del uranio y también se asocia al desarrollo de cáncer de pulmón y el mesotelioma, que es un tumor de las pleuras, que es una estructura que recubre los pulmones. Y la contaminación ambiental también es un factor importante.
México, por ejemplo.
México, Santiago de Chile.
Santiago de Chile.
Y sin irnos más lejos, es una cosa que también nos está preocupando. A veces no lo tenemos tan en cuenta, pero hay un trabajo que desarrolló la doctora Laura Jambí en la Facultad de Medicina, del Hospital de Clínicas, que ha medido la contaminación tabáquica en los autos. Entonces la gente que fuma en los autos tiene mayores niveles de contaminación, y eso puede afectar a niños que en etapas que tempranas de la vida se exponen a carcinógenos.
Sí. Y además, es algo que... viste la época, los ceniceros con el olor ese terrible de los autos. ¿Vos, vos nunca fumaste?
No, lo poco que he fumado lo fumo en casa. Nada, prácticamente nada.
Eso es, son más o menos los factores preponderantes.
Que además no se ayuda con otros hábitos poco saludables que tenemos en Uruguay.
Sí, el sedentarismo.
Consumo de carne.
Sí, el sedentarismo, consumo de carne. El consumo de carne es... con todo lo que respecta a la alimentación, la calidad de los estudios que dicen a favor o en contra, no todos son buenos.
Exacto.
Y creo que la carne en particular, para nuestra sociedad, merece especial análisis. Yo ya he hecho alguna exposición de conceptos sobre esto. Exacto. Creo que los seres humanos, en primer lugar, tenemos que vivir. Los estudios que asocian la carne roja... lo asocian, y lo digo porque es importante en este país, lo asocian a un consumo de carne que no tenemos los uruguayos. Si bien nosotros andamos en 90% y pico, los estudios que han demostrado asociación de aumento del riesgo de cáncer de colon son en grandes comedores de carnes con 100 y pico de kilos, que es el americano que va a McDonald's 3 veces por día.
Pero también hay otra cosa. La alimentación y la forma en que consumen la carne es diametralmente diferente a cómo la consumimos
nosotros. Y es otra carne.
Y ahí te va a decir,
y es otra carne.
Primero, la barbacoa con la cocción
en un lugar cerrado.
¿Viste? Eso aumenta los nitritos, aumenta la exposición a cancerígenos. El pobre consumo de vegetales, que también se asocia en general a ese tipo de dietas, que es un factor protector conocido. En general son personas con sobrepeso que también asocian el sedentarismo, que se cree que si las personas desarrollan actividad física disminuiría incluso hasta en un 20% la posibilidad de cáncer. Todos esos factores hay que tomarlos en cuenta al analizar la carne y el riesgo de cáncer. Pero en el pulmón no hay una asociación. El pulmón tiene otras causas más claramente establecidas.
¿Y hay algún otro tipo de factores, por ejemplo, vinculado al tema de las vías respiratorias? Por ejemplo, se ha dicho que cuando uno prende el aire acondicionado del automóvil, debe dejarlo que al principio esté en un lugar aireado, ¿no? Abrir las puertas, no prenderlo con uno adentro, y por ejemplo, ese tipo de cosas que tienen que ver con la respiración directamente, pero no con el clásico ejemplo del tabaco.
No hay estudios específicos sobre eso. Sería muy difícil de hacer, además, pero sobre todo son esos, y después
hay algunos tipo de profesiones también.
Bueno, sí, cómo no, si vos sos un obrero del amianto, que claro, seas minero en Chile, por ejemplo, claro, el riesgo puede aumentar hasta en 90 veces con respecto al de un fumador. Y se potencian e incrementan el riesgo en la medida que tú combines factores.
¿Se hacen políticas de prevención?
Bueno, nosotros creo que el control del tabaquismo es una política de prevención muy importante, ¿no? Esa es una. Después el cáncer de pulmón quizás no tenga un abordaje directo y específico, y queda incluido en esos. En Uruguay en particular, quizás sea uno de, si uno ve el informe, uno de los puntos donde hay más espacio para mejorar, ¿no?
Para crecer
en
no nos caracterizamos por hacer grandes campañas de muchas cosas en nuestro país, ¿no? Siquiera tenemos campaña de SIDA.
Alguna cosa hay, pero en cáncer en particular hay otras patologías en donde se concentran más esfuerzos por diferentes razones, ¿no? Sí. Una, que la patología en sí, incluso lo que hay que hacer es dejar de fumar, eso no hay duda. Otras estrategias que llevan al diagnóstico precoz no necesariamente aseguran un beneficio en la disminución de la mortalidad, porque una vez que lo tenés, incluso en estadio muy temprano, la mortalidad es alta. Seguro. Entonces es como poner en la balanza el momento en que hay que utilizarlo. Sí hay algunas estrategias de screening que se han intentado desarrollar en el mundo. Hay pocos trabajos que han demostrado que someterse a estudios, si es una población de alto riesgo, podría disminuir la mortalidad, sobre todo en los Estados Unidos y en Europa. Pero son estudios muy específicos, situaciones muy controladas, y eso no se ha podido reproducir fuera de los estudios clínicos. Y una campaña de screening requiere estar seguro que te va a servir.
En este estudio que se realizó de la revista Economist, uh-huh, y patrocinada por Roche, toma Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. ¿Cómo está la América Latina?
Por eso hacemos la pausa por la voz.
¿Cómo no?
¿Sí? Estamos con el doctor Mario Cuello, profesor adjunto de Oncología de la Universidad de la República, subdirector del INCA. Estamos hablando de este encuentro que va a suceder el próximo lunes 25 de febrero en el Museo Zorrilla.